ship was a danger to our boys. That's why that ship was sunk.
Couldn't believe the orders, could he? I mean, when he'd sent the message it changed direction and he asked for verification, he couldn't believe it.
I'm sorry, what did you say?
Commander Rayford Brown demanded reconfirmation, did he not?
I know when we gave the order to sink, and that is all in the public domain. I know it was right to sink her, and I would do the same again.
I would do the same again. Lo haría de nuevo. En la charla, de lo que hablan era de cómo es que el general Belgrano estaba en un área peligrosa y que lo manda a hundir. Y él, le dice el periodista como incrédulo porque estaba en un lugar que no formaba... Bueno, en lugar de explicárselos yo, en realidad vamos a charlar con Edgardo Esteban. Edgardo, saben ustedes, es el director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, es escritor, es guionista, es periodista y también es veterano de Guerra de Malvinas. Edgardo, ¿cómo estás? Muy buen día. Somos Patricia Leguiza y Silvia Villavicencio.
Buen día, gracias por llamar.
Por favor.
Tan especial, ¿no?
Definitivamente. ¿Qué te provoca sentirla a Margaret Thatcher diciendo esto y luego cuando es reivindicada por un candidato a presidente?
Primero, indignación, vergüenza ajena. Se compare a Malvinas con un partido de fútbol, con jugadores, me parece lamentable, triste, porque hay una palabra que es fundamental y que ayer Milei no nombró, que es la palabra soberanía. Y cuando hablamos de Margaret Thatcher, tenemos que pensar en que para un candidato, para la prensa, 323 soldados muertos que quedaron bajo el mar, bajo nuestro océano, nuestro mar austral, es un número, pero primero recordando a nuestros compañeros caídos que dieron su vida por la patria y por la causa, después a los familiares que tienen ese recuerdo permanente, la tapa del diario de todos los días de su vida, y entonces me parece que es importante tener un poco de respeto. Y Margaret Thatcher, que tenía un 8% de popularidad, decide hundir al crucero General Belgrano, fuera de la zona de exclusión, en el medio de un proceso de paz que estaba muy cerca de llegar entre el presidente Belaúnde Terry de Perú, con Belisario Betancur, que era el secretario general de Naciones Unidas, y buscando justamente una salida diplomática, que había un solo punto, que no estaban poniéndose de acuerdo los representantes de Argentina, que era Perú y Brasil, con Francia y Estados Unidos y Canadá, que representaban el Reino Unido, que era el tema de la autodeterminación. Uh-huh. Y ella decide políticamente, en el medio de ese contexto, hundir. Así que fue un crimen de guerra salvaje, donde ella especuló sus necesidades políticas antes que la vida de argentinos y argentinas. Así que ayer se salga a reivindicar desde esa perspectiva, y que no se hable, que no se discuta lo que significa nuestras islas, que no son dos islitas de 11.400 kilómetros cuadrados, como decía un expresidente, son más de 5 millones de kilómetros cuadrados que están en disputa. Es el pasaje Atlántico y Pacífico que ellos quieren controlar, es la base militar más grande que hay en el hemisferio sur, que está en nuestras islas, y es el objetivo que tienen por estos días un imperio decadente como el británico, es cómo se quedan con los recursos naturales y fundamentalmente la mayor reserva de agua potable que está en el continente blanco, en nuestro territorio de Argentina bicontinental, es decir, en la Antártida Argentina. Entonces, me parece que es muy, con mucha liviandad, se dicen estas estupideces, y teníamos que escuchar a un presidente o a un candidato a la presidencia hablando de lo que va a hacer con relación a la soberanía, porque pueden pasar 5 años, 10 años, 50 años, pero no podemos claudicar en nuestra lucha permanente de recuperar nuestras Islas Malvinas.
De diciembre del año pasado, de cantar por los pibes de Malvinas que jamás olvidaré, haya un montón de gente, no sé cuántos millones de personas, que hayan validado con el voto a un candidato como Javier Milei, que, bueno, como bien señalás, no nombra la soberanía, que pretende consultar a los isleños sobre la autodeterminación de los pueblos, teniendo en cuenta esto, que dice que Margaret Thatcher es, bueno, un modelo a seguir. ¿Qué nos pasa como sociedad que no podemos sostener el discurso o el acompañamiento?
Es una locura, porque hace 190 años que tuvimos la tercera invasión inglesa, que nos ocuparon nuestro territorio cuando había más de 150 personas habitando nuestras islas, ahí en 1833, y fue permanente. La Argentina tiene siempre su reclamo, y cuando hablamos de soberanía, no es solamente la soberanía marítima o territorial, es educativa, es cultural, económica y fundamentalmente comunicacional. En la Antártida, Milei ganó por más del 63%, ¿no? Y por estos días se está construyendo, reconstruyendo la base Petrel, que es una base fundamental porque se están haciendo dos pistas de aterrizaje, muelles de paraguas profundas, que van a poder permitir el funcionamiento de esa base los 365 días del año, las 24 horas del día, con el polo logístico que se está armando en Ushuaia. Eso significa que vamos a tener un proceso de soberanía mucho más avanzado. Ese proyecto de la base P3 se termina en el 2026. Yo le preguntaría a los que votaron en Antártida a Milei si van a creer que ese proyecto, que es una gran ambición mirando hacia el futuro, de la soberanía de nuestro sur, de nuestro continente, en nuestro territorio antártico, cuando diga que se va a cerrar, porque supuestamente no va a seguir con esos proyectos. Entonces, Me parece que tenemos que tener un poco de lógica, de sentido común. Si la presidenta o la máxima referente de los familiares es candidata a diputada por el partido de Milei y escucha estas cosas y no dice nada, me parece que tenemos que ser coherentes. Primero la soberanía, primero nuestros héroes de Malvinas. Y Argentina tiene que decir, cuando Argentina salió campeona del mundo, y los pibes de Malvinas se escuchaban en cada lugar, en cada rincón del país, todos teníamos la celeste y blanca puesta, y no nos preocupábamos si el de al lado contaba a Milei, a Massa, a Burrich, o la de River, de Boca, de San Lorenzo. El único evento similar es el 2 de abril, cuando cada pueblo, por más pequeño que sea, hace un homenaje a sus soldados caídos. Por eso Malvinas es el rescate de lo colectivo, y con eso no se jode, y tenemos que seguir trabajando para ver flamear la celeste y blanca lo antes posible, y exigirle a nuestros referentes, a nuestros candidatos, a nuestros presidentes, a nuestros políticos, de que sea una política de Estado y que se le exija al Reino Unido que se siente a dialogar en Naciones Unidas, tal como lo establece la Resolución 2065.
Y te escuchaba atentamente lo que comentabas de la Antártida. ¿Crees que las nuevas generaciones que están apostando a este modelo libertario lo hacen por desconocimiento de lo que lo que costó volver a la democracia y seguir sosteniéndole, o es una moda, circunstancias actuales? ¿Qué es?
Yo creo que tenemos que trabajar más en la pedagogía. Por suerte ahora se está ya tratando la ley Duré, que le exigen a los trabajadores y trabajadoras municipales, provinciales y nacionales estudiar sobre lo que es Malvinas. Porque no solamente fue el conflicto bélico, hay 503 años de historia. Yo tengo la suerte de dirigir el único museo de historia. Acá no hay armas, acá hay historias para contar. Y realmente hay una gran ignorancia, hasta de referentes intelectuales, como fue en su momento Beatriz Arlo, que no sabía que este era un museo que no tenía armas y hablaba como si fuese un museo de guerra. Y hay referentes de José Hernández, por ejemplo, que poco se sabe, que no se conoce, y que él que tenía un diario en 1860 que se llamaba El Diario Río de la Plata y que se peleaba duramente con Sarmiento y con Bartolomé Mitre, por el tema de la soberanía de Malvinas. Así que es algo que hay que trabajar, ¿no? Transmitirle este profundo amor, este profundo compromiso. Por eso nosotros estamos orgullosos de tener de 10 a 20 escuelas todos los días, de que se haga pisar Malvinas, que es una experiencia inmersiva, con Oculus, que vos caminás por las islas, porque hay que llevarle a las herramientas que tienen que tener nuestros jóvenes y nuestras jóvenes. Y me parece que en eso es un trabajo que hay que transmitirle todos los días, porque es cierto, 40 años es mucho tiempo de lo que fue el conflicto bélico, ¿no? Porque Malvinas tiene muchos más años. Y transmitir y todos los días alentar en esto que es, con todos sus defectos, lo más importante que tenemos los argentinos y las argentinas, que es la democracia. Preservar, sabiendo que hay memoria, ¿no? Como si fuese un espejo retrovisor, todo el tiempo que miren lo que hay en un pasado, porque hay muchas cosas que no se pueden volver a repetir, ¿no? La tragedia de lo que fue la dictadura cívico-militar y lo que fue una tragedia como una guerra, me parece que es parte de esas cuestiones que hay que potenciar, porque a ellos les tenemos que dar esperanza y transmitirle mucho amor apostando por la vida, ¿no?
Edgardo, ayer nos dejaron un mensaje en nuestra cuenta de Facebook. No sé muy bien en cuál de todos los posteos que hemos hecho, las compañeras me pasaron solo el mensajito, y este señor, Rogelio Gómez, dice: pero el peronismo, ¿hace cuánto que es gobierno? ¿Qué hicieron los cancilleres para recuperar las Malvinas? Yo, más allá del gobierno, te pregunto si qué se hizo desde las áreas diplomáticas para recuperar Malvinas.
Es cierto que no alcanza solamente con las emociones y con los pibes de Malvinas, o lo que vos, o los museos, o las escuelas, o estas charlas, que hay que tener como una política de Estado. Te voy a hacer un solo ejemplo. Sí. Hay en Argentina, tiene 13 bases en la Antártida, 7 son permanentes. De esas 13 bases, 11 se diseñaron con un señor llamado Hernán Pujato, junto en el gobierno de General Perón en los años 50. En 6 años se diseñaron 11 bases, de las cuales hoy están funcionando todas menos Petrel. Eso fue pensar a futuro, como una política de Estado. Y tenemos que pedirles a nuestros estadistas que tengan que trabajar cómo fue el desarrollo de la Marina Mercante, cómo es el desarrollo de nuestro mar, en lo que tiene que ver con la ciencia, con la tecnología y también con todo lo que sea la investigación, y defender soberanía. Porque cuando hablamos de nuestra pesca, por ejemplo, los británicos se llevaron desde el año 83 hasta el año 2021 $187 mil millones de dólares solamente de regalías pesqueras. De regalía pesquera por la pesca del calamar que se le da a los kelpes, que están manejados en las empresas que dan esos permisos, que son empresas gallegas, de Galicia y de Puerto Marín. Entonces, y uno dice, con esa plata, ¿cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuántas universidades públicas, cuántas rutas, cuánto menos se le hubiese pedido al Fondo Monetario Internacional, cuántas vacunas o respiradores en la época de la pandemia se podía haber comprado? Entonces, me parece que esa es una lógica de mirar hacia el futuro y sí exigirle, si gana Sergio Massa o el que llegue al poder, que tenga Malvinas como una cuestión de Estado, que esté por encima de las ambiciones o las apetencias políticas o las grietas, que ojalá no haya más grietas, y podamos trabajar pensando en un futuro. En un futuro no muy lejano podamos ver flamear la celeste y blanca como nos merecemos los argentinos y las argentinas en nuestras islas.
También quería recordar que es así como vas relatando, como vas pidiendo, pero que también las cuestiones diplomáticas han arrojado que este año, en julio de este año, por primera vez la Unión Europea en un documento oficial nombrase a las islas como Malvinas y no como las Falklands, dando una especie de reconocimiento también a nuestro territorio.
Es fundamental el apoyo internacional, es fundamental el apoyo de la patria grande, ¿no? Porque vos pensás a Uruguay, por ejemplo, que hoy es el lugar que abastece de combustible y le da toda la logística a los barcos factorías que van a pescar al calamar, que tienen un vínculo estrecho con los habitantes de las islas, que un propio presidente dice que sus familiares tenían tierras en Malvinas y que se jacta de mandar a su padre, que fue presidente de Uruguay, a hacer negocios con los habitantes de las islas. Entonces, tenemos que fortalecer todos los días la diplomacia, ¿no? Uh-huh. La pasión está, el compromiso está, el desarrollo está, y después hay que esperar la lógica que puede ocurrir. En el año 74 decían que si no hubiese muerto Perón, se hubiese firmado un acuerdo de gobierno bipartito, es decir, que hubieran bandera argentina 4 años, bandera británica otros 4 por 50 años, y se hubiese cumplido ese plazo el año próximo. Y no salió porque se murió Perón, pero hay que ver lo que pasó en Hong Kong, ver lo que pasó en Panamá, y como bien vos decís, hoy la Unión Europea ya le marcó a un país que no pertenece más a esa construcción colectiva, que es con el Reino Unido, de que las Malvinas son argentinas a partir de que pusieron la palabra Malvinas. Entonces me parece que es eso lo que tenemos que trabajar, con mucha coherencia, con mucha perseverancia, y que sea una cuestión de Estado, y que no se puede claudicar ni un solo día del año, que tenemos que trabajar por la soberanía todos los días, y no reivindicar a Margaret Thatcher, ¿no?, que indigna, duele, y da vergüenza ajena, o que compare a la guerra de Malvinas con dos jugadores de fútbol, ¿no?, como si fuésemos una pelota. La verdad que me indigna, me duele, porque hubo muchos compañeros de 18 y 19 años que dieron su vida por esta causa, y que tenemos que respetar y recordarlos todos los días.
Edgardo, te mandamos un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por este ratito con la Radio Pública. Gracias, hasta luego. Era Edgardo Esteban, él es periodista, es escritor, es guionista, es veterano de Malvinas, además, y también es el director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Son las 10.